La gran cosecha de Dios. Lo que Dios dice, lo hará. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter para el último gran día del año 2022. Saludos a todos. Bienvenidos al último gran día. ¿Qué gran día será este en su cumplimiento? La cosa más grande que Dios va a hacer. Aún así, es el menos hablado de todos los días santos de Dios. Solo se menciona dos veces. Se ata con la fiesta de tabernáculos porque sigue inmediatamente después del séptimo día de la fiesta de tabernáculos. Vayamos a Levítico 23 y leamos lo que encontramos allí. En Levítico 23, y vamos a empezar a leer en el verso 34. Levítico 23, en el verso 34, dice así: Habla a los hijos de Israel diciendo: El quinceavo día de este séptimo mes será la fiesta de tabernáculos por 7 días al Señor. Ya hicimos eso. Fue una buena fiesta, y espero que todos ustedes hayan tenido una fiesta grandiosa. Es realmente algo tremendo el saber y entender que estaremos viviendo con Dios. Veremos más tarde en este último gran día que eso será en la nueva Jerusalén. Piensen en eso. Sigamos leyendo, verso 35. En el primer día será una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él. 7 días ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. En el octavo día será una santa convocación para ustedes. Ahí está, justo ahí, en una frase. Sigamos leyendo. Y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Es una asamblea solemne y no harán ningún trabajo servil en él. Luego, Dios da un resumen de todas las fiestas. ¿No es algo tremendo que lo que el mundo rechaza son las mismas cosas que Dios usa para llevar a cabo su plan? El sábado, la Pascua, los panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos, el último gran día. El mundo ve esos y dice que no tiene que hacerlos, que son días rituales. Esa no es una excusa muy buena para deshacerse de ellos, porque hay rituales todos los días en el templo. Leamos, verso 38. Además de los sábados del Señor, y además de sus regalos, y además de todos sus votos, y además de todas sus ofrendas voluntarias, las cuales dan al Señor. También, en el quinceavo día del séptimo mes, cuando hayan reunido el fruto de la tierra, guardarán una fiesta al Señor 7 días. En el primer día será un sábado anual, y en el octavo día será un sábado anual. Luego, dice lo que ellos debían hacer en construir sus viviendas temporales. Como sabemos hoy, todo sobre la tierra es temporal. Lo que haremos, ya que es el último gran día, es que tomaremos una ofrenda. Usaremos esto para servir al pueblo de Dios, predicar el Evangelio, escribir y producir libros y folletos. Todo para servir a Dios. En la Iglesia de Dios, cristiana y bíblica, no tomamos cosas para servirnos a nosotros mismos, sino que servimos a los hermanos y a quien quiera que escuche. Nuestros dos sitios webs, La Verdad de Dios y Abre Mis Ojos, el cual es un lugar grandioso y maravilloso, no solo para la gente nueva, sino para cada uno de nosotros, porque cubrimos tópicos que son estrictamente bíblicos. Entonces, todo lo que hacemos está enfocado en eso, y enfocado en el reino de Dios, y enfocado en prepararnos para el regreso de Cristo. Entonces vamos a hacer una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, continuemos. Comencemos y veamos por qué el último gran día es el gran día que Dios va a traer la cosecha más grande de todas. Veamos lo que Jesús dijo. Vayamos a Juan, capítulo 7. Aquí es donde Jesús guardó la fiesta de tabernáculos. Y leamos lo que él dijo, y esto está justo al final del día 7 y el comienzo del día 8. Entonces vayamos a Juan 7 y vamos a leer comenzando en el verso 37. Juan capítulo 7, en el verso 37 dice así. Ahora, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se paró y gritó diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Paremos y pensemos acerca de esa declaración. Si alguien, no hay requisito de tiempo, si alguien está sediento, aquí dice, venga a mí y beba. Por supuesto, esto es espiritual, pero piensen en eso. Desde Adán y Eva todo el camino hasta el comienzo del milenio, muy pocos son los primeros frutos en la primera resurrección. La cosecha durante el milenio va a ser espectacular, pero ¿qué de todo el resto? Podría ser dicho que Dios hace acepción de personas, porque toda esa otra gente en el pasado, Él solo la está removiendo. Están muertos e idos y su memoria ha desaparecido y a Dios no le importa nada de ellos. En realidad, a lo largo de la historia la gente puede mirar la historia y ver todas las guerras, matanzas y hambrunas. ¿Qué del diluvio de Noé y todo a lo largo de la historia de la humanidad hasta la venida de Cristo? ¿Cuánta gente vivió y murió? Aún así, ellos no tuvieron esta oportunidad. En el verso 37, sigamos leyendo, ahora en el verso 38, dice así. Aquel que cree en mí, como la Escritura ha dicho, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Pero esto él lo habló concerniente al Espíritu. ¿Qué del Espíritu Santo? No fue dado a nadie, excepto a unos pocos profetas, a Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas y unos pocos reyes. Eso fue todo hasta que Cristo vino. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado. Ahora, Dios no llamó al mundo. Incluso desde el tiempo en que comenzó la iglesia, la vasta mayoría de la gente ha vivido y muerto sin el verdadero conocimiento de Dios. Durante ese tiempo hubo algún conocimiento de Dios, pero Satanás entró y esparció un cristianismo falso. Y la verdadera iglesia fue llevada a las montañas de los Alpes y fue preservada por 1260 años hasta que fue tiempo de tener la Biblia impresa. ¿Qué de toda esa gente? ¿Qué de sus vidas? Aquí dice, si alguien. Pero ellos nunca tuvieron una oportunidad. Entonces, el último gran día es el día que responde eso. Va a ser una cosa tremenda, ciertamente. Veamos lo que Jesús le dijo incluso a los discípulos en Marcos capítulo 4. Y esto está en paralelo con Mateo 13. Vamos a leer Marcos 4 en el verso 10 porque es una declaración tremenda. Los protestantes deberían leer esto porque ellos piensan que Jesús está tratando de salvar a tantos como pueda ahora. Y como el así llamado pastor Jeffries de la iglesia de Dallas dice, si usted no está en la iglesia bautista, se va a morir en el infierno. Luego se va a quemar para siempre. ¡Wow! ¿De verdad? Veamos lo que dijo Jesús. Leamos entonces en Marcos 4, comenzando en el verso 10. Dice así. Ahora, cuando él estuvo solo, aquellos quienes estaban a su alrededor con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y él les dijo, a ustedes les ha sido dado el saber el misterio del reino de Dios. es decir, el plan de Dios. Sigamos leyendo. Pero para aquellos que están afuera, todas las cosas son hechas en parábolas, habladas en un idioma que pueden oír, pero no entender. Sigamos leyendo, verso 12. Para que viviendo puedan ver y no percibir, y oyendo puedan oír y no entender, no sea que sean convertidos. ¿Qué le dice eso acerca de Jesús tratando de convertir a toda la gente que pueda ahora? No. Hay los primeros frutos, los pocos. Los pocos son aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos, se han arrepentido y recibido el Espíritu Santo. Al resto no le ha sido dado. ¿Qué va Dios a hacer con el resto del mundo? Por eso es el último gran día y veremos que va a ser fantástico, ciertamente. Sigamos leyendo acá. Verso 12. Y no entender, no sea que sean convertidos y sus pecados les sean perdonados. Esa es una declaración tremenda. Veamos cómo funciona esto. Entendamos que a través de la Biblia Dios ha dado un poquito de entendimiento aquí, allá y en otros lugares acerca de su plan. La estructura en la cual encaja todas las escrituras pertenecientes al plan de Dios es la estructura de la Pascua y los días santos. ¿Alguna gente diría, ¿tiene Dios un propósito? ¿Qué cree usted acerca de Dios teniendo un propósito? Si Él no quiere salvarlos, ¿qué va a hacer Él? ¿Fueron sus vidas en vano? Vayamos a Isaías capítulo 14, porque aquí está lo que dice Dios. Y la única forma en que vamos a saberlo es por arrepentimiento, bautismo, recibir el Espíritu Santo, amar a Dios, guardar sus mandamientos, conocer su palabra. De otra manera, la gente nunca sabría. Vayamos entonces a Isaías 14 y vamos a leer comenzando en el verso 24. Isaías 14, comenzando en el verso 24, dice así: El Señor de los ejércitos ha jurado. La palabra de Dios es verdadera, y lo que sea que Él diga es verdad y tendrá lugar. Leamos con atención. Ha jurado diciendo: Ciertamente, como lo he pensado. ¿Cómo piensa Dios? Sabemos que Él creó a Adán y Eva y de ahí viene toda la humanidad. ¿En qué estaba pensando Dios? ¿Cuál era su plan? ¿Por qué lo empezó? ¿Por qué se reveló Lucifer cuando los ángeles supieron que ellos estarían por debajo de los seres humanos que Dios estaba creando a su propia imagen? Leamos con atención. Ciertamente, como lo he pensado, así sucederá. Va a tener lugar. Juan 7 dice que cualquiera que cree en mí puede ser convertido y recibir el Espíritu Santo. ¿Qué si ellos mueren antes que Cristo alguna vez viniera? Eso es la mayoría de toda la gente, 4000 años. Sigamos leyendo. Y como me he propuesto, así permanecerá. Luego, él da el ejemplo de los asirios. Leamos. Que yo quebraré a Siria en mi tierra, y sobre mis montañas, y la pisotearé bajo pie. ¿Hizo eso él en los días de Ezequías? ¡Qué cosa fantástica la que él hizo! Los ejércitos de los asirios estaban viniendo a atacar a Judea y tomar Jerusalén, y tomar todas las riquezas y todo, y llevar a la gente al cautiverio. Pero Ezequías fue delante de Dios, lloró profundamente, y la respuesta de Dios fue: Me encargaré de eso. ¿Qué hizo él esa noche? Hablemos del poder de la oración. Lo que él dice, lo hará. Lo que él piensa y se propone, pasará. Entonces, él dice aquí, leamos, yo quebraré a Asiria en mi tierra. Y así lo hizo. Esa noche, después de la oración de Ezequías, el ejército de 120.000 murió, todos en su sueño. Cuando el rey y los generales se despertaron porque Dios no los mató a ellos para que vieran su juicio contra ellos, todo estaba en silencio. Oh, ¿cómo puede ser que no se oye nada? Entonces ellos retroceden y abren las carpas y miran afuera. Ahí ven a todos los soldados muertos. Ese es un buen ejemplo de que cuando Dios dice que hará algo, pasará. Leamos con atención. Ciertamente, como lo he pensado o me lo he propuesto, así sucederá o permanecerá. Vayamos ahora a Jeremías 51. Jeremías 51 nos dice que Dios tiene un propósito, pero Él tiene que revelarlo y abrir nuestra mente a Él, porque está escondido en la palabra de Dios. Jeremías 51, y vamos a leer comenzando en el verso 29. Jeremías 51, en el verso 29, dice así: Y la tierra temblará y se retorcerá, porque todo propósito del Señor. Piensen en eso. ¿Va alguien a ir en contra del propósito de Dios? ¿Va alguien a decirle a Dios qué hacer? Aquí estamos leyendo y dice, porque todo el propósito del Señor será hecho contra Babilonia, para hacer la tierra de Babilonia una desolación sin habitante. Eso no pasó por cientos de años. Pasó con los medas, pero ellos no destruyeron a Babilonia. Continuó y continuó y finalmente fue destruida. El propósito de Dios es lo que Él va a llevar a cabo, y nosotros estamos aquí para el mismísimo propósito de Dios. Miremos el propósito que Dios tiene para nosotros. Somos parte de esto ahora, con el Espíritu de Dios y conociendo la verdad, con el entendimiento de los días santos y el sábado, todas esas cosas. También entendamos que Dios está a través de Cristo, a través de su Espíritu, interviniendo directamente en nuestras vidas, para bendecirnos, para guiarnos y a través de su palabra enseñarnos, darnos entendimiento, prepararnos para la primera resurrección. Pero la primera resurrección es únicamente en preparación para el milenio, y el milenio es únicamente en preparación para el último gran día. Es como el universo. Ustedes miran la Tierra y piensan que es algo tremendo. Luego miran afuera y ven las estrellas. Luego miran las fotos del telescopio Hubble y ven todo eso allá afuera. Pero luego viene por ahí el telescopio James Webb, que sale 13 billones de años luz, y todavía hay estrellas y galaxias. Aquí estamos nosotros, ya viejitos. Vayamos ahora a Efesios 1. Quiero que tengan el flujo de lo que Pablo está escribiendo y entiendan cómo Dios está trabajando en sus vidas y en la vida de todos aquellos que tienen su espíritu. Cuán importante es que amemos a Dios y guardemos sus mandamientos, permaneciendo cerca de Él a través de la oración y estudio, y haciendo las cosas que son agradables a Él. Es un propósito grande y maravilloso al que Él nos ha llamado, estar en la primera resurrección. Pero eso tiene que tener lugar antes del milenio, y el milenio tiene que tener lugar antes del último gran día. Y como veremos, el último gran día será el día más grande. Entonces leamos aquí en Efesios 1 y vamos a comenzar en el verso 3. Efesios 1, en el verso 3, dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las cosas celestiales con Cristo. Todo eso será cumplido en la primera resurrección. Sigamos, verso 4. De acuerdo a cómo Él personalmente nos ha escogido para sí mismo. Dios determinó que hubiera la iglesia. Cristo sería el sacrificio y Él escogería diferentes. Todo eso fue determinado. Sigamos leyendo. Antes de la fundación del mundo. Luego fue hecho el libro de la vida y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Los nuestros están allá ahora esperando la resurrección. Sigamos leyendo. Antes de la fundación del mundo, para que pudiéramos ser. Escuchen, esto es lo que Dios quiere para nosotros y para cualquier otro en cualquier categoría en la que vayan a estar. Leamos. Para que pudiéramos ser santos e inocentes delante de Él en amor, habiéndonos predestinado. En su plan que Él concibió desde la fundación del tiempo. Leamos con atención. Por filiación para sí mismo a través de Jesucristo, de acuerdo al buen placer de su propia voluntad. Recuerde lo que acabamos de leer. Si Él lo dijo, permanece. Si Él lo dijo, lo hará. Sigamos leyendo, verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, en donde nos ha hecho objetos de su gracia en el amado Hijo. ¿Y qué significa eso? Significa que todo acerca de la gracia de Dios es que Él nos ha dado contacto directo con Él, a través de la oración y el estudio, con su Espíritu en nosotros. Eso es algo tremendo, y el mundo no sabe eso. Sigamos leyendo, verso 7. En quien tenemos redención a través de su sangre, incluso la remisión de pecados, de acuerdo a las riquezas de su gracia. Nuestros pecados son perdonados, pero como dijo Jesús, Él les habló a ellos en parábolas, no sea que sean convertidos y sus pecados sean perdonados. Sus pecados no son perdonados. Si Dios quisiera que tanta gente como sea posible entre en el reino de Dios, Él tendría que hacer algo fantástico para que pase, y Él lo va a hacer. Eso está contenido en el significado de este día. Sigamos, verso 8. La cual ha hecho abundar hacia nosotros en toda sabiduría e inteligencia, habiéndonos hecho saber el misterio de su propia voluntad. Piensen en eso. La próxima vez que esté en una terrible prueba y vamos a tener tiempos difíciles y terribles, nunca olviden que de acuerdo a su buen placer, como dice acá, de acuerdo a su buen placer y a su propia voluntad, que tenemos una relación con Él. Leamos. El cual se propuso en sí mismo. Piense en eso. Es por eso que la predicación del Evangelio es las buenas nuevas. Sigamos leyendo, verso 10. Que el plan divino para el cumplimiento de los tiempos pudiera traer todas las cosas juntas en Cristo, ambas, las cosas en los cielos y las cosas sobre la tierra. Él va a traerlo junto y a traer paz, conversión y todas esas cosas, y va a ser maravilloso. Sigamos, verso 11. Sí, en Él, en quien también hemos obtenido una herencia habiendo sido predestinados de acuerdo a su propósito. Ahí está dos veces. Leamos. Quien está haciendo todas las cosas de acuerdo al consejo de su propia voluntad, que pudiéramos ser para la alabanza de su gloria, quienes confiamos primero en el Cristo. Es por eso que tenemos el Espíritu de Dios. El mundo no lo tiene y no puede entenderlo. El mundo no sabe qué hacer. Ellos tienen la Biblia, pueden leerla, pero no saben cómo entenderla, porque es un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea, precepto sobre precepto y ponerlo junto. Entonces, no hay forma en que ellos puedan entender. Miren el cristianismo falso del mundo. Miren las otras religiones que están en el mundo. Miren la situación con Satanás, el diablo y sus demonios y lo que han producido y cómo han sido las naciones. Isaías 29 nos muestra. Vayamos allá. Isaías 29. Y leamos en el verso 9. Isaías 29, en el verso 9, nos dice: estén aturdidos y asombrados. Todo lo que está pasando ahora mismo va únicamente a intensificarse y ponerse peor. Tenemos que estar listos. Tenemos que tener algunas cosas para poder sobrevivir por un tiempo. Va a llegar el tiempo en que ellos van a estar buscando nuestras cabezas. Leamos. Cieguen sus ojos, sean ciegos. Ellos están borrachos, pero no con vino. Tambalean, pero no por bebida fuerte. Porque el Señor ha derramado sobre ustedes el espíritu de sueño profundo y ha cerrado sus ojos. Él ha cubierto a los profetas y a sus gobernantes y a los videntes. Y ellos no saben nada. Miren lo que algunos de estos protestantes les dicen. Ellos son solo otra versión de la Iglesia Católica. Esperen y vean que cuando el Papa salga en la escena a traer milagros y la bestia esté en la escena, los protestantes van a afluir a ellos. Va a parecer como que va a haber paz. Todos los reavivamientos en lo que ellos están trabajando ahora parecen como que serán cumplidos cuando eso tenga lugar, pero será un completo fracaso. Sigamos leyendo en el verso 11. Y la visión de todos ha llegado a ser para ustedes como las palabras de un libro que está sellado. Eso es lo que ellos le dicen. Leamos. El cual ellos dan a uno que es aprendido diciendo: por favor, lee esto. Y él dice: no puedo, porque está sellado. Lean algunas de estas cosas, especialmente en el Antiguo Testamento. No pueden sacarle sentido a eso, a menos que conozcan el sábado y los días santos. Sigamos leyendo, verso 12. Y el libro es entregado a quien no es aprendido diciendo: por favor, lee esto. Y él dice: no soy aprendido. Sigamos. Y el Señor dijo: porque este pueblo se acerca a mí con sus bocas. ¿Y no es eso lo que hacen los protestantes? Y sí, incluso los católicos. Leamos. Y con sus labios me honran, pero su adoración de mí es conforme a las tradiciones de hombres aprendidas por rutina, y su temor hacia mí es enseñado por los mandamientos de hombres. Y eso es lo que tenemos hoy. Sigamos leyendo, verso 14. Por tanto, he aquí, procederé a hacer otra vez una obra estupenda entre este pueblo. Incluso una obra estupenda y una maravilla, porque la sabiduría de sus sabios perecerá, y la sabiduría de sus inteligentes desaparecerá. ¿Y cómo va a ser eso? El último gran día. La cosa más grande posible. Veamos que, exactamente como en Levítico 23, el último gran día es mencionado dos veces. Aquí, en Apocalipsis 20, hay una frase, solo una, que dice el resto de la historia. Sin este único verso, no hay forma en que puedan entender el plan de Dios. No hay forma en que puedan entender el último gran día. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20. Y leamos comenzando en el verso 4. Apocalipsis capítulo 20 en el verso 4. Habla acerca de la primera resurrección cuando regrese Jesús. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Y qué va a pasar cuando se acaben los 1000 años? Ese es el fin de la fiesta de tabernáculos. Es por eso que hay el último gran día, porque viene después de eso. Sigamos leyendo, verso 5. Pero el resto de los muertos. ¿Y quiénes son el resto de los muertos? Todos los que no fueron llamados en su tiempo de vida física, desde la creación hasta el comienzo del milenio. Dice, pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo. Esto nos dice que todos los que han vivido y muerto vivirán otra vez. Leamos. No vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. Entonces, la primera resurrección viene primero. Todo el camino a través del milenio no habrá resurrección. O entran al reino de Dios o van a Gog y Magog y mueren en sus pecados y son enterrados. Y esas tres frases que ya leímos, donde decía que el octavo día será una santa convocación, que el octavo día será una santa convocación y la siguiente, el resto de los muertos. Esa es la tercera frase de esto. Únicamente aquellos que son de Cristo serán levantados a su venida. ¿Y qué de todo el resto de los muertos con toda la gente? Veremos una cosa asombrosa, porque hay algunas escrituras que nos muestran lo que va a pasar. Pase ahora a la siguiente pista.